Yolanda Ruiz.
Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Tenemos en línea a Mauricio Perfetti, director del DANE. Dos temas que le queremos abordar. Uno, los datos de informalidad que se conocieron en las últimas horas. Nos decía el profesor Restrepo que es un dato, pues desde el punto de vista histórico, importante, ¿no?
Sí, nunca la informalidad laboral en Colombia ha estado tan baja. Bajó al 47%, producto muy probablemente de las reformas laborales, aunque el doctor Perfetti no nos dirá la razón, sí nos puede dar las cifras.
Las cifras. Y le queremos preguntar por censo también al doctor Perfetti. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a todos ustedes en la mesa y a todos los oyentes.
Empiezo por ese dato que dieron a conocer sobre la informalidad laboral. Al profesor Restrepo le parece bajo, a mí me parece bastante alto que estemos hablando de cerca de la mitad de los colombianos en la informalidad, pero usted nos dirá qué nos están planteando las cifras.
No, las cifras, Yolanda, nos están planteando un hecho supremamente importante desde el punto de vista del mercado laboral, y es que hacia finales de la década anterior la informalidad estaba alrededor del 52.5%. Hoy estamos hablando de una informalidad que logra disminuir ese 50% y por encima a situarse en 47%. Que la informalidad sigue siendo alta, sin duda, pero que ha venido disminuyendo de manera sistemática a lo largo de esta década, pues es un resultado supremamente importante para el país.
¿Cuál es la ciudad que más ha contribuido, doctor Perfetti, en la formalización, si se quiere, del trabajo, donde más se ha reducido la informalidad?
Lo que hemos venido observando es que en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas es donde más ha venido creciendo el empleo formal, y ha venido creciendo mucho más del empleo informal en las 13 principales ciudades, y eso pues se refleja en la cifra del 47.3%, es donde más, de manera más contundente, viene reduciéndose la informalidad.
Doctor Perfetti, ¿y cómo está la situación en el campo, que es donde la informalidad ha sido siempre mayor? ¿Hay alguna reducción significativa?
El campo tiene unas connotaciones pues muy 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 particulares. Obviamente en el campo ha venido de alguna manera disminuyendo la informalidad, pero no en la misma proporción en que lo hace el país y las 13 ciudades. Y eso pues tiene que ver también un poco como con las características, cómo se realizan los procesos de contratación de mano de obra en el país, y particularmente en las zonas agropecuarias.
¿Cuáles son los criterios de medición?
Nosotros básicamente utilizamos dos indicadores. Uno primero, que es una definición internacionalmente aceptada en el marco de la OIT y de la Comisión Estadística para el Trabajo, que establece, de acuerdo con unas posiciones ocupacionales y un número de trabajadores, una definición de informalidad. Ese es el primer dato al que nosotros hacemos referencia, y este 47.3 corresponde a esa definición internacionalmente aceptada. Nosotros adicionalmente, con el fin de tener una medida adicional que también refleje pues condiciones adicionales acerca de la informalidad, medimos los trabajadores que están afiliados y cotizando, ¿sí?, a pensión, y que efectivamente están cotizando a pensión. Y ese es otro dato que también muestra un comportamiento similar que ha venido aumentando la formalidad en el país, y hoy estamos hablando de cerca de un 51% de los ocupados que cotizan a pensión.
Doctor Perfetti, pero digamos, si la encuesta coincide en un momento, aunque yo tengo un contrato de 3 meses y se me acabó, ¿no es también una manera de disfrazar, digamos, la cantidad de contratos de prestación de servicio de vigencia limitada que pueden distorsionar los resultados?
No, esa modalidad de contratación no se considera, no se considera informalidad. Ni mucho menos, porque es una persona que está contratada formalmente, tiene que, para poder tener el contrato, tiene que estar cotizando a pensión y salud, etcétera, de tal manera que esas modalidades obviamente están contempladas dentro de la formalidad.
Sí, no, yo entiendo que no se considera informal estadísticamente, pero digamos, el resultado puede ser muy bueno, pero la realidad del empleo, pues la calidad del empleo que de un contrato que es limitado, pues es relativa. Entonces, pues sean unos muy buenos resultados en cifras globales, pero si uno entra a espulgar, pues de pronto hay mucha gente que en el momento de contestar la encuesta o lo que fuera, estaba en un contrato que se le terminaba en 15 días o que no le dura sino un mes más, y finalmente dentro de unos meses está sin empleo.
Sí, pero aquí hay algo importante que tenemos que recordar y no podemos perder de vista, y es que el mercado laboral tiene una característica fundamental y es que son flujos de personas que están entrando al mercado laboral, que salen del mercado laboral, que están en momentos ocupados, en momentos desocupados. Entonces, esa persona que tenía ese contrato en ese momento estaba ocupada y estaba formalmente ocupada, y nada puede hacer suponer de que porque tenga un contrato a un término fijo pueda necesariamente después pasar a condición de desempleo o de informalidad. Pues eso depende de esos comportamientos, de esos flujos en el mercado. Algo que nosotros hemos venido observando de manera importante es dos fenómenos que uno no puede perder de vista en estos análisis del mercado laboral en Colombia. Uno es, Colombia nunca había tenido los niveles de participación laboral que tiene hoy en día el país. Nunca en las cifras comparables ha tenido unos niveles como los actuales de participación laboral. Y segundo, un tema fundamental, tampoco Colombia había tenido los niveles de ocupación que ha venido presentando el país. Entonces, dentro de esa dinámica se mueven estas personas en esas condiciones que usted señala, pero lo importante es la informalidad ha venido disminuyendo. Esas personas en esa condición que usted pregunta están en esa condición de formalidad. Y pues nada puede hacer suponer de que puedan tener o no trabajo en un periodo siguiente cuando se le termine el contrato.
Estamos hablando con Mauricio Perfetti, es el director del DANE, y le vamos a cambiar de tema porque hay uno que nos interesa literalmente, pero así literalmente, a todos los colombianos.
Y es si va a haber el año entrante, doctor Perfetti, censo general de población en Colombia.
Este sin duda, como Yolanda menciona, es un tema muy importante para todos los colombianos y las colombianas. Va a haber censo de población y vivienda en el año 2018. Y es un censo que se caracteriza por tres cosas fundamentales. Primero, todo un proceso muy acucioso de planeación. Segundo, se caracteriza por ser un censo acorde con la modernidad, y tercero, por la inclusión que va a tener este censo. Es un censo que hemos venido trabajando desde hace más de un par de años. Tiene un diseño operativo de periodo ampliado. Eso significa que no va a ser censo de un día, sino que va a ser un censo de periodo ampliado. Va a haber dos momentos claves. Un censo que va a ser en una primera fase virtual, dura 2 meses, de tal manera que las personas pueden vía web llenar el cuestionario, y va a haber otro momento clave, que ya es el censo puerta a puerta, que va a pues a durar tiempos diferentes dependiendo de las zonas del país. Nosotros hace cerca de 3 años hicimos el Censo Nacional Agropecuario. Tuvimos grandes lecciones en la realización del Censo Nacional Agropecuario. Las entidades también aprenden, y todos esos aprendizajes los estamos aplicando en todo este proceso de planeación del censo. Hicimos un censo experimental completo en un municipio que tenía zonas urbanas, zona urbana, zona rural, que tenía población étnica, tanto negra y afrocolombiana como indígena. Hicimos en los 2 años previos el conteo de viviendas en todo el país. Y algo muy importante, que es una característica de la inclusión de este censo, por primera vez se hace un proceso de consulta y concertación con las comunidades étnicas del país, que está protocolizado, además, tanto con la mesa permanente de los pueblos indígenas como la instancia nacional de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y lo propio estamos haciendo con las comunidades rom, de tal manera que ese es un censo incluyente. Y además el censo va a permitir hacer las mediciones necesarias que necesita el país para conocer las condiciones de la población en condición funcional diversa, y eso también hace del censo un censo absolutamente incluyente.
Doctor Perfetti, una curiosidad, usted dice que parte, que va a ser un proceso y que uno se puede hacer vía internet. ¿Cómo se controla o cómo se verifica, valga la redundancia, la veracidad de los datos que la gente aporta cuando llena el formulario por internet?
Sí, esa pregunta es muy importante. Bueno, primero pues nosotros, la persona al iniciar, cuando inicia y entra al formulario, nos tiene que dar el nombre completo, la cédula, ¿sí? Y obviamente la ubicación. Entonces ahí viene una primera validación que nosotros hacemos internamente en nuestro sistema, gracias al Sistema Estadístico Nacional que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo y que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años, que obliga a compartir información. Nosotros compartimos información con la Registraduría Nacional del Estado Civil, de tal manera que yo puedo verificar en primer lugar que esos nombres de esa persona efectivamente corresponden a esa cédula, en primer lugar. En segundo lugar, nuestros aplicativos tienen una serie de validaciones internas en relación con, pues nosotros en ETA sabemos, de acuerdo con esas coordenadas que nos está dando de las direcciones, etcétera, nosotros pues tenemos ciertas validaciones internas de las características de ese barrio, etcétera. La verdad que nosotros vamos haciendo validaciones internas a medida que nos va llenando el formulario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el aplicativo web o el e-censo se realiza 2 meses antes de la operación puerta a puerta, de tal manera que nosotros, después de que ya tengamos toda la base de datos de todas las personas que respondieron vía web, nosotros hacemos unas validaciones adicionales.
Doctor Perfetti, perdóneme que lo interrumpa para precisarle un punto.
Sí.
Se va a hacer el doble check, si se quiere, es decir, la persona llena el formulario vía web, pero de todas maneras, ¿ustedes van a hacer visita puerta a puerta a todos los hogares colombianos?
No, vamos a hacer visita, sí, a todos menos a los que nosotros hayamos validado en la revisión de la base de datos de que efectivamente pues el formulario quedó completo, bien llenado, no hay inconsistencias, y está, dijéramos, el formulario llenado a cabalidad, sin inconsistencias. En el caso en que haya inconsistencias, si hacemos un doble check y la persona irá a ese hogar.
Doctor Perfetti, estábamos hablando aquí fuera de micrófono que aquellos tiempos de encerrona en la casa esperando que pase el funcionario del DANE, eso ya no.
Eso ya no, porque Yolanda, pues hay que ajustar todo a estos tiempos contemporáneos. En esa época los formularios se hacían a mano, etcétera. Hoy los formularios los hacemos en un dispositivo móvil de captura, de tal manera que esa imagen pues de un solo día todos encerrados, hay que cambiarla por los tiempos modernos, por un sencillista que llega con un aparato aparecido a un celular, que tiene un GPS incorporado, que deja las coordenadas de la vivienda, que viene pues con chaleco, con cachucha, con carnet, que se puede verificar la información del censista, de que previamente hemos concertado la cita en algunas zonas del país, etcétera. Y además estamos dando la opción de que las mismas personas puedan llenar vía web el formulario.
Claro, doctor Perfetti, ¿eso no significa que sale mucho más barato el censo? ¿Cuánto cuesta? ¿Ya tiene la plata para hacerlo?
Mire, yo le cuento, porque es que esa pregunta es muy importante. Hoy en día es muy costoso hacer un censo en un día. Yo le cuento, Chile acaba hace poco, un par de meses, de hacer el censo en un solo día. Requirió más de 400.000 censistas. Eso hoy en día, pues en esta Colombia de hoy, diversa, con distancias geográficas, etcétera, es muy difícil y muy costoso. Nosotros en enero tuvimos una reunión con el señor ministro de Hacienda y acordamos de que el censo va para el año entrante. En la adición presupuestal que hubo a mediados de este año, se presentó una primera adición presupuestal para el DANE, para la preparación del censo, y el resto vendrá en el presupuesto del año entrante. Todo bajo una premisa que es muy importante, y es tiene que ser un censo planificado, digamos, en la austeridad.
Siendo austeros y todo, ¿cuánto va a costar?
El censo va a costar cerca de unos 315 mil millones de pesos aproximadamente.
¿Y ya la plata está?
Ya tenemos lo de este año, y pues en el Congreso se está en el trámite de lo que hay que de lo que tiene que ir incorporado en el presupuesto del año entrante. Lo que tenemos este año es para poder hacer las vigencias futuras, de tal manera que podamos tener todo contratado para cuando iniciemos la operación.
Se hace censo general de población el año entrante, es lo que nos confirma Mauricio Perfetti, director del DANE. ¿Ya tienen la fecha, esos dos meses en donde se va a estar realizando el censo? ¿Comienzo de año, primer semestre, segundo?
No, el censo se va a hacer en el primer semestre. A partir de enero comenzamos con el periodo de los dos meses del censo, y apenas terminemos el censo, revisemos pues lo que les comentaba, pues la base de datos, hagamos las revisiones de qué queda validado, que toca hacer el doble check, como usted dice, iniciamos la operación.
Es decir, comenzamos en enero, dos meses, enero y febrero, haciendo el censo vía internet, y después, ¿cuánto tiempo habrá para el puerta a puerta?
El puerta a puerta, dependiendo de las zonas del país, puede durar entre un mes y máximo tres meses, máximo.
Todo queda listo entonces en el primer semestre del año 2018. ¿Y los resultados cuándo los conoceremos?
Bueno, nosotros estamos trabajando intensamente en eso. Vamos a estar entregando los resultados preliminares en los últimos días del mes de julio del año entrante.
Muy bien, pues muy interesante, doctor Perfetti. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por darnos estos detalles de algo que no conocíamos todavía los colombianos. La confirmación del censo al año 2018, Censo General de Población, en el primer semestre, comienza en el mes de enero, inicialmente en una etapa vía internet virtual. Muchísimas gracias y buen día.
Igualmente para ustedes y para eso estamos. Muchas gracias.
Pues quedan muchas preguntas y muchos detalles, pero en realidad se necesita esta información. Desde el 2005 Colombia no había hecho un censo, estamos trabajando, digámoslo así, con proyecciones de población, tenemos un reloj de poblacional bueno, pero es muy importante, sobre todo a nivel local, para poder focalizar los programas sociales. Imagínense ustedes, los programas de superación de la pobreza extrema requieren esa información casi que puerta a puerta para poder llegar donde la gente necesita esa atención social. Información que hoy en día no tenemos.
Confirmación aquí en RCN Radio por parte del director del DANE. Habrá Censo General de Población el año entrante, primer semestre, una primera etapa virtual que comenzará en el mes de enero. Enero y febrero se dedicará a hacer ese censo virtual. Luego ellos van a hacer unos controles, chequearán esos formularios, en algunos casos irán hasta las casas a hacer directamente el censo puerta a puerta. Eso tomará entre 1 y 3 meses más para que toda la información esté en el mes de julio a disposición de los colombianos. Noticia importante, y por eso les decíamos, nos involucra a todos, absolutamente a todos, porque en un censo vamos a saber finalmente cuántos son y cómo estamos viviendo en Colombia. 8:02, las noticias están primero en RCN Radio.
RCN Radio.
Si quiere trabajar, primero me da una platica, luego camina 30 kilómetros, atraviesa el río, sube la montaña, baja el despeñadero y en el árbol de guayabas lo esperan para recibirle la hoja.